de lo que vaya a ocurrir hasta el próximo julio. 2 de marzo. Muchísimas gracias. Maripau.
Adiós. Buena semana.
De fin de semana. Embajador. A ello. Jaime González.
A la vez.
Y la razón también tiene grapa.
A la vez con la grapa.
Bueno,
la grapa,
que nada, que llegan las noticias a Onda Madrid. ¡Hala!
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Los cinco directivos del banco chino ICBC, entre ellos el director general de su sucursal en Madrid, van a pasar este viernes a disposición judicial. Los arrestados, todos ellos de nacionalidad china, se encuentran en las dependencias de la Guardia Civil de Tres Cantos, desde donde van a ser trasladados al juzgado de instrucción número 7 de Parla, donde prestarán declaración en relación a un presunto delito de blanqueo de capitales procedente de organizaciones chinas dedicadas a distintas tipologías delictivas como el contrabando o la explotación laboral. La cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea continúa hoy en Bruselas después de que se haya interrumpido esta madrugada sin llegar a un acuerdo. De momento no se ha logrado convencer al Reino Unido para que continúe siendo miembro y a lo largo de este viernes van a continuar esas negociaciones. Precisamente en Bruselas hemos sabido que hay muchas probabilidades de que se celebren nuevas elecciones generales. Serían el 26 de junio. Así al menos se lo decía el presidente en funciones, Mariano Rajoy, al premier británico David Cameron. La intención del Partido Popular es la de votar en contra de la investidura de Pedro Sánchez y no cabe una posible abstención.
Los electores del Partido Popular no entenderían, ni nadie lo entiende, y por eso no lo vamos a hacer, que nosotros, a una persona que ha obtenido 1.700.000 votos menos que nosotros y que además se ha negado a apoyarnos, incluso se ha negado a hablar, le diéramos el apoyo. Por tanto, eso no existe. Es un escenario imposible.
Mientras Pedro Sánchez continúa sus negociaciones, hoy se vuelve a reunir el equipo de negociadores socialistas con el equipo de negociadores de Ciudadanos en busca de un acuerdo que podría cerrarse la próxima semana.
Agradezco mucho, tanto a Izquierda Unida como a Ciudadanos, como a Compromís, como al Partido Nacionalista Vasco y como a Coalición Canaria, la voluntad que tienen de llegar a acuerdos y estamos entrando en la semana decisiva y yo espero que en pocos días podamos ya articular una mayoría parlamentaria suficiente como para ir a la investidura con garantías de poder formar el gobierno, que es lo que quieren y merecen los españoles.
Y por su parte el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, se va a reunir este viernes con la líder de Compromís, Mónica Oltra, después de que aceptara ayer la propuesta del diputado de Izquierda Unida, Unidad Popular, Alberto Garzón, de una reunión a cuatro en la que participen también Podemos, Compromís y Partido Socialista. Iglesias se mostró receptivo con esta iniciativa al considerar que contribuye al diálogo para conformar una mayoría alternativa al Partido Popular.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula hasta ahora por las principales carreteras de la región? DGT, Fernando Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Hay todavía pequeñas dificultades en la entrada a Madrid por la 2, la carretera de Barcelona, a la altura de San Fernando de Henares. En el kilómetro 15, un camión ha quedado averiado, está ocupando el arcén y el carril derecho en la entrada a la capital. Está provocando retenciones de en torno a los 2-3 kilómetros, por tanto, deben circular con cuidado en esa entrada por la carretera de Barcelona. En el resto de calzadas ya ha mejorado la situación, ya ha pasado la hora punta, se puede circular con tranquilidad.
Y como está el centro, Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, buenos días. La hora punta ya ha cedido en todas las entradas. Si vemos en algunas vías de distribución un tráfico muy intenso, es el caso de las que acceden a la Plaza de Gregorio Marañón, bien desde José Abascal, bien desde Avenida América María de Molina. Aquellos que se dirijan a los recintos feriales, este es un buen momento. Tenemos las salidas descongestionadas, tanto Avenida América como el enlace desde la Castellana con la M11. Lo que destacamos en esta conexión con problemas es el tramo nordeste de M30, porque se ha producido un accidente hace unos minutos en la incorporación desde la M30 nordeste a la carretera de Burgos, a las de incorporación a las tablas.
En economía, apertura de la bolsa. Pablo López, buenos días.
Buenos días. Apertura con indecisión en el mercado. De hecho, ahora mismo el IBEX 35 está plano, 8.295 puntos, y es que no sabe qué camino tomar. Hoy no hay ninguna referencia importante y eso se está notando en la bolsa, que además tiene un volumen de negocio realmente bajo. Al frente de la tabla se sitúan Indra y Sacyr, con subidas del 1,25% cada una de ellas. En el lado contrario, Acciona y Red Eléctrica son las más castigadas, pierden algo más del 1%. Eso sí, al cierre del mercado sabremos la decisión de Moody's sobre la calificación de la deuda de nuestro país. Veremos si se mantiene en el nivel actual, si hay mejora o si hay empeoramiento. En cuanto a la prima de riesgo, ahora mismo se sitúa en 147 puntos básicos y el euro recupera por poco el nivel del dólar con 11 centavos.
Y en cuanto al tiempo, previsión para las próximas horas. Ainhoa González, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy viernes nos espera una jornada muy soleada, ambiente prácticamente despejado, algunos trazos de nubosidad de tipo alto, pero desde luego nada que ver con el día que vivimos ayer. Además, hoy las temperaturas, después de una madrugada en la que los termómetros han descendido y hemos tenido valores mínimos inferiores a los de los pasados días, pues hoy las máximas van a subir ligeramente. Ganaremos algún grado respecto a ayer. Vamos a estar con valores en el entorno de los 11-12 grados en general. Así que sol, temperaturas que ganan algún grado respecto a ayer y el viento soplando de forma suave de componente este. De cara al fin de semana vamos adelantando ya que tendremos pocos cambios. Vamos a seguir con ambiente igualmente estable, con mucho sol sobre todo mañana y con temperaturas que volverán a ganar algún grado.
Así terminamos este resumen de noticias. Más a las 11 en punto de la mañana les dejamos en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Minutos de las 10 en punto de la mañana y esto sigue siendo Hoy en Madrid, en Onda Madrid. En este mismo instante estoy en la posición de poderles afirmar que hace un frío en la calle, que es que esto no es normal, quiero decir. Uno mira el día a través de la ventana y dice, qué bien, volvemos a esta primavera permanente en la que parecía que nos habíamos instalado. Falso de toda falsedad. Salgan ustedes a la calle y comprobarán lo que significa la palabra frío en toda su extensión. Sobre todo si salen ustedes por aquí, por la ciudad de la imagen, a un balconcito y se ponen de cara al viento del norte. Vamos, esto es una cosa. Tengo en este momento la cara. Belén Martín, que habla
muy
tú porque
días.
No puedo
tersa,
hablar.
Tersa, tersa, vamos. Como ella sola.
Vamos, las patas de gallo han huido directamente. Dentro de un rato se me empezará a derretir la cara porque la tengo congelada.
A ver, estamos en invierno. Importante salir a la calle, ¿de acuerdo?
Sí.
Con un abrigo.
También es verdad.
Esto es fundamental. Es verdad que hace frío, pero si nos adecuamos a la temporada, pues se agradece un poquito. Es verdad que a nivel grados no hace tanto frío como otros días pasados, pero aquello de la sensación térmica de la que tantas
veces... Esto que nos hemos inventado últimamente, porque cuando yo era pequeña no existía la sensación térmica.
Eso es cierto.
Existía lo que decía el termómetro.
Pero tiene toda la razón del mundo, porque es verdad que hoy, esta mañana cuando veníamos para acá, no había unos grados muy, 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 muy bajos. Estábamos en positivo, al menos desde el lugar desde el que yo venía, y sin embargo el miércoles estábamos en negativo, pero la sensación era de frío, frío, frío. ¿Por qué? Bueno, pues por el viento este que siempre nos acaba liando. En fin, que luego viene Monse Martínez, nuestra meteoróloga de cabecera, en torno a la 1:20 de la tarde, y ella nos va a dar todos los detalles. Pero yo creo que el invento de la sensación térmica ha sido un buen invento.
No
porque
sé,
al final
yo quiero decirte.
Se adecua a las sensaciones que tenemos nosotros.
No te creas, porque una vez que uno inventa la sensación térmica, la empieza a sentir. Yo antes no sentía. No es cierto. Yo miraba el termómetro y los grados que ponía allí eran los que había en la calle y los que uno sentía. Ahora ya no. Ahora nos inventamos cosas nuevas y las vamos incorporando en nuestra vida. Bueno, de esto hablaremos con Montse Martínez.
Hablaremos, hablaremos con ella. Porque ajá, antes, en esta tercera hora de programa, la que nos lleva hasta las 11 de la mañana, tenemos otros asuntos de los que hablar. Y la verdad es que vamos a comenzar conociendo más sobre el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, de Naciones Unidas. Nos llama desde luego la atención, cómo cada vez se las ingenian más para conseguir hacer llegar esa comida a los refugiados. Y de hecho nos vamos a fijar en varios asuntos, pero uno de ellos tiene que ver con ese nuevo sistema que están poniendo en marcha para conseguir de alguna manera intercambiar comida para que llegue a todo el mundo, escaneando el iris de las personas. Así sabrán en un momento dado si ya han ido a recoger su comida, si no lo han hecho, y es una manera más equitativa, ¿no?, de repartir esos alimentos. Recomendación literaria también tendremos, como todos los viernes, cada noche, es el título de la novela que hoy os presentamos, una novela intensa, apasionante, donde la mujer es protagonista y donde además hay un homenaje curioso a esa célebre novela Lolita de Nabokov. Enseguida os vamos a dar más datos, pero ¿qué pasaría si de repente descubriéramos que esa Lolita en la que se inspiró Nabokov fuera nuestra madre? ¿Nos gustaría saberlo? ¿Nos gustaría averiguar más cosas? Bueno, yo lo voy dejando caer ahí porque quizás tenga algo que ver con este libro del que os vamos a hablar. La Unidad Móvil ha decidido hoy conocer el trabajo de un profesional que es el fotógrafo de bodas. La Unidad Móvil, con Gloria Talavera a la cabeza, ha decidido acercarse a la labor de Adrián Tomadín, que es uno de los fotógrafos de bodas más importantes, más reconocidos aquí en nuestro país, tanto que mañana va a estar dando una charla gratuita en la escuela Too Many Flash. Nosotros nos adelantamos, para conocer también cómo van variando las tendencias en esto de las fotografías de bodas. Y de tendencias también vamos a hablar, porque hay nueva edición de la Madrid Fashion Week. Vamos ya por la número 63. Hay, desde luego, muchos diseñadores importantes que van a pasar por IFEMA, por esa pasarela tan especial, hasta el próximo martes. Y nosotros hoy queremos centrarnos en la nueva colección de Francis Montesinos, que, por cierto, va a desfilar esta tarde a las 8, para ser exactos. Así que muchas cositas interesantes.
Muy bien. ¿A quién felicitamos hoy?
Pues mira, yo venía con la intención de felicitar a Quod Buldeo.
Pues felicítale.
Venga,
vamos.
Pues felicitado queda, porque yo estoy convencida de que alguien habrá que nos esté escuchando que se llame Quod Buldeo.
¿Cómo Quod? Quod Buldeo.
Quod Buldeo, con Q.
Con Q.
De toda la vida. Esto viene del latín Quod Buldeo. Le hemos quitado una T para que sea un poquito más fácil de decir, no sé yo por qué, y significaría porque Dios lo quiere. Y yo venía con esa intención, pero claro, luego me ha hecho gracia también el comentario que en Facebook ha puesto nuestro amigo Enrique, que nos recordaba que hoy es San Gabino, que emulando al gran Sergio Rodríguez con su resumen poético, ha intentado ponerlo en verso. Entonces nos dice aquello de: hoy es San Gabino el que años atrás cuidó de los cristalinos. Entonces, me ha hecho gracia, y también felicitamos a Gabino, que por cierto no tiene nada que ver con la vista, sino más bien con la carpintería, porque Gabino significaría el hijo del carpintero.
¡Qué bonito! ¿Día mundial?
Del chocolate con menta.
Pues no me gusta.
A mí tampoco. Y es verdad que he estado yo buscando, y aquí en España no hemos
inglés, muy británico,
sabido captar esa esencia. De hecho, hubo una temporada que intentó meterse en los mercados, todavía existe, cuidado, el famoso After Eight, que fue la primera vez que nosotros conocimos la mezcla de la menta con el chocolate, pero como que no. Como que no nos hemos afianzado. A ver, algo que se creó en el año 62 para después de cenar y se llamó After Eight, aquí no iba a arrasar. Si a las 8 de la tarde no hemos cenado, vamos, estamos si acaso merendando. Obviamente no funcionó, pero oye, todos aquellos que en
los
silencio
hay, los
llevéis
hay amantes,
aquello de que os gusta el chocolate con menta, celebrarlo hoy, gritarlo a los cuatro vientos e invitar a todo el mundo a chocolate con menta.
Que a mí no me inviten, pero que se lo ahorren.
Pueden invitar, porque como todos les vamos a decir que no, oye, ellos cumplen y ahorran.
Muy bien, Belén Almonacid, pues hasta dentro de
adiós,
un ratito.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¿Recuerdas cómo sabían las patatas fritas de tu infancia?
Ha llegado el momento de recuperar el sabor de lo tradicional, de lo auténtico, de la patata de siempre. Es lo que propone la familia Catalán, que desde Getafe distribuye a toda España la mejor patata para freír del mercado servida a domicilio. Entra en patatascatalán.es y descubre el auténtico sabor de la patata de siempre. Patatascatalán.es. Misma calidad, mismo precio. Todo el año.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Hoy en Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care. Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love, and you want me to go without.
Pues ayer el Programa Mundial de Alimentos de la ONU tuvo un gran éxito al conseguir entrar en 5 ciudades sirias que están siendo asediadas para entregar alimentos a 80.000 personas necesitadas que habían quedado atrapadas en estas ciudades. Es, como les digo, uno más de los éxitos del Programa Mundial de Alimentos, que está desarrollando una estupenda labor de ayuda. Es además noticia este programa porque ha puesto en marcha un sistema muy innovador para que los refugiados sirios que viven en los campamentos puedan obtener alimentos. De todo esto vamos a hablar con Antonio Salor Pons, que es jefe de la oficina en Madrid del Programa Mundial de Alimentos de la ONU. Señor Salor Pons, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, en primer lugar, enhorabuena por ese éxito que están obteniendo ustedes en el reparto de alimentos a personas muy necesitadas. Están haciendo ustedes grandes avances, pero todavía hay muchísimo trabajo que hacer, ¿verdad?
Sin lugar a dudas. Sí, la situación en Siria, tanto en Siria como en los países que están alrededor de Siria albergando a los refugiados, es crítica. De hecho, hace casi un mes lanzamos un llamamiento a todo el público, junto con otras agencias de Naciones Unidas y la sociedad civil, para que básicamente entre todos hagamos que pare esta carnicería, porque lo que está sucediendo dentro de Siria es inexplicable y es tremendo.
El Programa Mundial de Alimentos, esto hay que explicarlo a los oyentes, no da directamente comida a los refugiados, es decir, que tienen ustedes un sistema a base de cupones, de vales o de tarjetas, ¿verdad? Eso por lo menos hasta ahora.
Sí, la verdad es que trabajar en países como puede ser Jordania o puede ser Líbano, países de renta media, hace que podamos trabajar con el sector privado e invertir en, uh-huh. en esos propios países. Lo que hemos hecho ahora es ir todavía un poquito más lejos. Uh-huh. Hemos desarrollado, junto con nuestra agencia hermana, la Agencia para los Refugiados, ACNUR, un sistema de escaneado por iris por el que más de 1 millón de personas en el futuro, refugiados, van a poder recibir o van a poder ir a los supermercados locales y adquirir los alimentos que les corresponden como refugiados a través del escaneo del iris, del ojo. Y esto es un avance muy grande porque, aparte de rendir mejor las cuentas, hace que nos olvidemos a lo mejor del dinero, de las tarjetas, y podamos ir a las personas directamente para que ellas decidan qué alimentos son los que necesitan en este momento. Estamos verdaderamente satisfechos. Desde el punto de vista del concepto de no vamos a dejar a nadie detrás, incluso los que más sufren van a poder subirse al tren de la tecnología y van a poder ir y recibir los servicios que cualquiera de nosotros puede estar recibiendo en un futuro en otro uh-huh. país.
Esto que nos suena un poquito a ciencia ficción, este sistema de escaneo del iris para poder entregar a las personas que realmente lo necesitan, los alimentos que necesitan, ya está operativo, es decir, ya ha superado la fase de pruebas, ¿verdad?
Sí, ha superado, ya hemos empezado en uno de los campos de refugiados. Es un proyecto además desarrollado a nivel local. Uh-huh. Esto es muy interesante, porque ya son compañías jordanas las que nos están apoyando para poderlo llevar a cabo. Y obviamente hemos empezado, vamos a continuar, estamos pensando en que el PMA asiste a más de 1 millón de refugiados en Jordania, pero en Jordania, en Líbano y en otros países alrededor de Siria, pero podríamos aplicarlo a los millones de refugiados que reciben o que tienen acceso a alimentos a través del Programa Mundial de Alimentos.
¿Cómo funciona este sistema de escaneo del iris? Me imagino que habrá que hacer primero un banco de datos, es decir, que las personas primero tendrán que meter su iris, lo voy a decir así de una manera un poco básica, meter los datos de su iris en una especie de banco de datos, ¿no?
Es muy sencillo, porque como conoces bien, la Agencia Humanitaria para los Refugiados, ACNUR, lo que hace es un registro biométrico.
Sí.
Y hace que estas personas consigan tener una identificación, y a través de ese registro biométrico, a través de las empresas locales tecnológicas, conseguimos que cuando esa persona va al supermercado, a través de un escáner del ojo, tan sencillo como eso, puede elegir los productos que necesita en ese momento y recibir a través de ese escaneado pues la alimentación que necesita tanto esa persona como su familia. Es un sistema muy sencillo que ayuda a conectar a los refugiados con la tecnología y con los servicios más avanzados de una manera rápida y sobre todo nos ayuda a gestionar muy bien nuestros resultados y a tener máxima transparencia a la hora de identificar personas que lo van a recibir y los servicios que hay que dar.
Uh-huh. En Siria, el programa de alimentos de la ONU trabaja proporcionando alimentos a más de 4 millones de personas cada mes. Esto supone una cantidad ingente de alimentos. ¿Cómo coordinan ustedes todo esto? Porque los alimentos procederán de distintos lugares del mundo y luego hay que conseguir que lleguen a su lugar de destino en tiempo, en forma y después repartirlos.
Sin lugar a dudas, lo que dices es clave. Es un tema muy importante. Cuando hablamos de Siria, hablamos de un país en conflicto total. Trabajamos en 12 de los protectorados, de las regiones que tiene Siria, 12 de 14. Sí. Y podéis imaginar las dificultades, las trabas administrativas, los obstáculos que nos encontramos diariamente para poder dar asistencia alimentaria a las personas más vulnerables. Solo para darte un dato muy importante. Desde 2011, cada hora, 50 familias sirias han ido dejando su lugar, su vivienda, para poder desplazarse y poder tener una vida mejor. Repito, 2011, cada hora, 50 familias sirias. Es una situación tremenda la que está pasando el pueblo sirio. Obviamente, ¿cuáles son las personas que reciben asistencia alimentaria? las más vulnerables. Pensar que hay casi 500.000 de personas que viven en zonas aisladas, en zonas sitiadas o zonas de máximo conflicto, 500.000. Y de ahí a 4.5 millones que llegamos todos los meses para que puedan recibir. Es cierto, hace 3 días entramos en 5 localidades, estaban asediadas, llegamos hasta 80.000 personas. ¿Qué tipos de alimentos dábamos? Arroz, harina de trigo, lentejas, comida enlatada, aceite de cocina, barras de dátiles fortificadas y enriquecidas para que los niños cuando van a la escuela puedan, por ejemplo, comer un snack, una merienda allí, o incluso alimentos nutritivos especializados para prevenir la malnutrición o para curarla. Porque en las zonas sitiadas hay gente muriéndose de hambre.
Bueno, hay gente que creo que está viviendo del pasto, es decir, ya de lo que encuentran por el suelo directamente, ¿no?
Es inaceptable. Por eso siempre pedimos que tanto el Programa Mundial de Alimentos como Líder Logístico en las emergencias, pedimos que haya acceso completo, sostenido, sin obstáculos. Las personas tienen que comer todos los días. No podemos solamente entrar un día, dejar la comida y marcharnos. Necesitamos abrir corredores humanitarios que podamos tener, que todas esas personas puedan tener acceso a alimentos de manera regular, de la misma manera que los tenemos nosotros, básicamente hablando.
Bueno, ahora nos fijamos muchísimo en Siria, porque es un lugar, como usted indicaba, que está en pleno conflicto. Pero es que el Programa Mundial de Alimentos de la ONU no solamente está actuando y está operando en Siria. Creo que dan ustedes asistencia a 80 millones de personas en todo el mundo.
Sí, y gracias por sacar este dato, porque es fundamental. Vuelvo otra vez al concepto del principio. No vamos a dejar a nadie atrás. Todos vamos a intentar tener una vida mejor, una vida digna. Obviamente, para llegar a estos 80 millones de personas, podemos imaginar dónde están. Sudán del Sur, el drama de Yemen. Las personas, por ejemplo, que el año pasado vivían en cuarentena en las zonas, en los países de África Occidental, a causa del ébola. Podemos pensar en el conflicto de Colombia en los años pasados, los refugiados colombianos en Ecuador, o las personas que sufren malnutrición, o aquellos niños que no pueden ir al colegio o que no tienen alimentos en el colegio, dar comidas escolares, o los refugiados de los que hemos hablado. Obviamente, ese es nuestro trabajo, llegar a esas personas que sufren conflicto, desastres naturales, e intentar que mejoren sus medios de vida. No es una cuestión solo de entregar el alimento, es una cuestión de empoderar, de mejorar sus medios de vida, de crear empleo, de hacer estrategias para rehabilitar las infraestructuras donde ellos están. Ya no es solamente la comida, es toda una estrategia detrás para romper el círculo de la pobreza, para romper la herencia del hambre, porque es que hay personas todavía en este mundo que heredan el hambre de sus padres, y esto es tremendo, y esto tenemos entre todos que pararlo.
Volviendo al tema que nos ocupaba al principio, el que más curiosidad nos ha despertado, que es este sistema de escaneo del iris para saber quiénes son realmente las personas que necesitan alimentos y poder proporcionarlos sin que tengan que mediar por medio vales, cupones, en fin, todo ese tipo de cosas. Ustedes ya hemos explicado que lo han empezado a aplicar en Jordania. Supongo que con vistas a poderlo aplicar con el tiempo, bueno, pues allí donde haga falta, ¿no?
Sin lugar a dudas. Trabajar con el sector privado local, trabajar con las comunidades que están hospedando a los refugiados es clave, porque, es la mejor manera de crear unos medios de vida aceptables para todos. Los planes son primero expandirlo bien en Jordania y después llevarlo a otras situaciones y ver cómo funciona y cómo podemos desarrollarlo. Es una manera de trabajar también muy eficiente para todas las agencias de Naciones Unidas, ya que podríamos compartir de una manera más clara y automática la información e invertir a nivel local con las empresas tecnológicas. Es y nosotros vemos muchas ventajas en todo este sistema.
Y seguramente las tendrán, y quién sabe si en un futuro, y esto ya hablo de otras cosas, todo será mediante los escaneos de iris, que parece que es un sistema muy fiable. Nuestro iris es prácticamente como una huella dactilar. Así que, en fin, esto ha empezado por el tema de los refugiados, que son los que más lo necesitan. pero la tecnología no tiene barreras y esperemos que todo ello ayude a que todo el mundo pueda vivir mejor de lo que lo hacemos. Don Antonio Salor Pons, jefe de la oficina en Madrid del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y muchísimas gracias por estar allí donde más se les necesita.
Muchísimas gracias a vosotros y que tengáis un buen día.
Lo mismo, un abrazo.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Gilmar le ofrece la oportunidad de vivir en la urbanización Real de Aravaca. Viviendas de 2 a 5 dormitorios con la garantía y el prestigio de Gilmar y Metrovacesa. Real de Aravaca. Informes en el 91-209-3280 o entra en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
La Copa del Rey de Baloncesto te espera en Onda Madrid. Esta tarde, desde las 7 menos cuarto, se estrenan los equipos madrileños. Desde el Coliseum de A Coruña, el Real Madrid y Montaquit Fuenlabrada lucharán por un puesto en la semifinal. Y a las 8 y media, fútbol. Siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Levante-Getafe. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
¿Recuerdas cómo sabían las patatas fritas de tu infancia?
Ha llegado el momento de recuperar el sabor de lo tradicional, de lo auténtico, de la patata de siempre. Es lo que propone la familia Catalán, que desde Getafe distribuye a toda España la mejor patata para freír del mercado servida a domicilio. Entra en patatascatalán.es y descubre el auténtico sabor de la patata de siempre. Patatascatalán.es. Misma calidad, mismo precio. Todo el año.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Son las 10 y 32 minutos de la mañana. Ha llegado el momento de recomendarles un buen libro, que es algo que hacemos todos los viernes. Y hoy, en vez de nuestra sintonía habitual, hemos puesto esta. Es una música que pertenece a la película Lolita, Sergio Rodríguez. ¿Tú me dirás por qué?
Bueno, tiene mucho que ver, porque es esta novela una especie de homenaje ahí muy directamente referenciado a Vladimir Nabokov con esa gran novela, ¿no? Y esas dos versiones que se hicieron del cine, ¿tú recuerdas, no? La primera, sí, blanco y negro, sí. La segunda dejaba un poquito más que desear, según... Bueno, pues tenemos en nuestra biblioteca la última novela precisamente de una autora muy conocida, porque ya ha estado aquí en alguna otra ocasión, es Lola López Montejar, la conocerás. Es una historia muy intensa de dos mujeres, básicamente, como ves, se titula Cada noche, cada noche. Tenemos que decir que Lola es psicóloga, psicoanalista, escritora, ha coordinado el programa literario La Mar de Letras, los talleres de escritura creativa de la Biblioteca Regional de Murcia, colabora habitualmente con el periódico de allí, La Opinión de Murcia, allí tiene también su blog, ha publicado ya 4 novelas, un libro de relatos, otro de ensayos. En Siruela, donde está publicada esta, también ha publicado La primera vez que no te quiero, Mi amor desgraciado, la resaltamos porque fue finalista precisamente del 20º premio de narrativa Torrente Ballester. Ahí la tienes.
Lola López Montejar, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenida. Bueno, tenemos en la mano un libro ambientado con esta música de la película de Nabokov, basada en el libro de Nabokov, que es una novela que tiene en principio dos protagonistas, que son dos mujeres, una historia muy trágica en el fondo y una historia por descubrir, ¿no? Que parte precisamente de la tragedia de la primera de las protagonistas, más o menos.
Sí, así es. Es la historia de una hija que decide investigar la violación y el secuestro durante 2 años de su madre. El problema, bueno, para los lectores, yo creo que es un aliciente, por lo menos para mí lo fue, es que la madre de la protagonista de la novela, de esta hija que se pone a investigar, es Lolita, es la protagonista de la novela de Lolita de Nabokov, Dolores Hayes. Uh-huh. Esta sería la historia.
Bueno, ¿cómo se te ocurrió a ti? Me imagino que serás una gran entusiasta de la novela de Nabokov.
Bueno, Lolita me persigue.
Ya.
Porque, como me persigue, porque además salió en el año que yo nací. Uh-huh. Me llamo Lola, como ella, y cuando era pequeña y joven me decían Lolita, sí. Y cuando me decían Lolita antes de leer Lolita era una cosa, y cuando empezaron a decirme Lolita después de leer Lolita no me gustaba que me llamasen Lolita, ¿no?
Yeah.
Entonces para mí es una obsesión tan grande, creo, como lo fue para Nabokov, contar historias de amor de adultos con niñas, y como para Humbert fue la propia Lolita. Entonces hablo de una obsesión porque estoy embargada por una obsesión propia.
Uh-huh. Te ha marcado, sin duda, Lola, y al final vemos incluso que incluyes un extracto de una entrevista famosa a Nabokov de 1975, ¿no?
Sí, la entrevista de Apostrof, uh-huh, que le hizo Bernard Pivot, donde él, de alguna manera, pues defiende las mismas posiciones que la protagonista de mi novela, ¿no? Que la recepción de Lolita malinterpretó la obra, que se interpretó como historia de amor, cuando en realidad es una historia de un pederasta que viola y secuestra a una niña diariamente, y que cada noche ella llora, aunque esto pasa desapercibido para la lectura oficial de la novela. Y entonces, bueno, he querido poner, porque el autor no participaba de esa recepción de la novela. Lo curioso fue que se recibió así y que se sigue reseñando y se sigue, uh-huh, alabando de esta forma ese texto, ¿no?
Uh-huh. Bueno, tú has ambientado tu novela en dos épocas distintas, en la década de los 70, por un lado, y luego ya en una época muy reciente, es decir, a finales de la primera década de los 2000, que es algo, por otro lado, es un recurso que se ha utilizado otras veces en novela, pero que al mismo tiempo también es muy cinematográfico, ¿no?
Sí, bueno, la novela yo creo que no es cinematográfica. No es cinematográfica porque la literatura que a mí me interesa es justo una literatura que utiliza el recurso literario, que es la palabra, para ahondar en los personajes. Lo que digamos que para mí lo interesante de la novela es el juego metaliterario que incluye, y lo que está en el corazón son las conversaciones que tiene Dolores Schiller con Humbert en Suiza, ¿no? Donde yo quería mostrar a los lectores las diferencias entre el creador y el personaje. Me parece que es un hilo de investigación muy interesante, a mí al menos me interesa, y creo que a los lectores también, y construí un Humbert que está vivo, lo hice personaje real,
sí,
y lo puse ahí, en mitad de la novela, ¿no? Como para mí bastante central en lo que quería mostrar.
Uh-huh. Es una historia fuerte, una historia dramática, profunda. Sin embargo, yo he tenido esa impresión en los primeros capítulos, pues parece que comienzan con cierta ligereza, con cierta felicidad. Hay dos escenas, como dice él, una ambientada en Nueva York de 2009, otra en Oregón del año 72. En principio, pues imágenes felices, ¿no? Un regalo de cumpleaños, un concurso de baile, la investidura incluso de Obama, con las esperanzas abiertas. ¿Por qué decidiste comenzarla así, Lola?
Bueno, la investidura de Obama es casi como es nuclear para mí, en el sentido de que estamos asistiendo de la sociedad en la que estamos y de lo que yo quiero mostrar en la novela, y es hasta dónde está la ficción y dónde empieza la realidad. Nosotros asistimos a un baile entre Michelle y Obama, que fue retransmitido por todas las televisiones, donde asistimos a una historia aparentemente de amor, que en esa pareja que baila como ensimismada, pero ¿eso era ficción o era realidad? Quiere decir, ella dice Dolores Schiller, de verdad al olerse sus pituitarias le produjeron excitación, o estaban fingiendo. Es decir, estamos en un mundo donde la realidad y la ficción son muy difíciles de discriminar, en un mundo invadido por los medios de comunicación, invadido por la imagen. Y eso es lo que yo también quería traer a la novela, ¿no? Esa difícil línea que delimita la realidad y la ficción. La construcción de la novela, de la propia historia real, que existió un libro que se llamó Lolita, que existieron unos personajes que aparecen también en mi novela, etcétera, etcétera.
Uh-huh. Lola, tú además de escritora eres psicóloga. No sé en qué orden, no sé si eres psicóloga y escritora o escritora y psicóloga, pero lo cierto es que en tus libros sí se nota, te quiero decir, esa faceta que te une a la psicología.
Sabes que a mí, yo no sé por qué siempre me lo preguntan, porque yo creo que tú coges un libro de Tolstoy yo lo hago con frecuencia, o el mismo Nabokov, o de otros autores que los matices psicológicos con los que describen a sus personajes son enormes. Mira, Freud decía que nosotros los psicoanalistas teníamos que beber de la literatura, ¿no? De los, aprender de los poetas. Yo no creo que nosotros estemos mucho más allá que de la literatura. Creo que al contrario, que nos servimos, nos alimentamos de ella para conocer, vamos a llamarlo así con un término que parece obsoleto pero que no lo es y que reivindico, el alma humana, ¿no? Entonces, mi faceta de psicoanalista, pues desde luego está integrada en mi faceta de escritora. Seguramente mi mirada y mi escucha pues van más allá de las apariencias, ¿no? Y describo personajes quizá menos por la acción, aunque en esta novela hay mucha acción, que por el mundo interno. Las descripciones de los caracteres son de un orden determinado, pero yo me situaría más bien en la tradición de Flaubert, de Sandor Malay, de Natalia Ginsburg, de Alice Munro, de Joyce Carol Oates, de escritores que admiro más que la tradición de psicoanalistas que admiro.
Bueno, hay que decir, Lola, que el lector de Cada noche se va a encontrar también con otras cuestiones más allá de lo que es la Lolita de Nabokov, sí, y los propios personajes, que aquí se habla de temas muy actuales, como es el tema del suicidio asistido o de la eutanasia. Las redes sociales también están muy presentes, ¿no? Es decir, has cogido muchos elementos que forman parte de esta novela, aunque no sean realmente los protagonistas.
Sí, yo creo que hay la novela, como muy bien dices, y me alegro muchísimo que lo señales, el tema de, quiero decir, la madre de esta mujer que investiga, y que investiga que está a punto de morir ella, es Lolita, pero eso es un tema que no es el tema único de la novela. Hay otro eje que la recorre de arriba abajo y es la enfermedad y la muerte. Y es una enfermedad y una muerte que en nuestra sociedad, como muy omnipotente, pretendemos ocultar, pretendemos negar que nos vamos a morir, y nos vamos a morir. Lo lamento muchísimo, pero nos vamos a morir todos. Y estamos ignorando el dolor que la muerte puede producirnos, ignorando el deseo de muchas personas de morir dignamente y de ser ayudadas a morir dignamente. La protagonista de la novela quiere morir en un suicidio asistido. Bueno, ella va a morir igual, pero quiere anticipar su muerte para no sentir la degradación física última, y recurre pues a Suiza, que es el país donde hay una asociación que yo visité cuando, para prepararme para la novela, y entrevisté a su presidenta, Erika Preisig, la asociación Life Circle, y recurre a esa asociación para que le ayuden a morir. Y yo también quería plantear esta hipocresía, ¿no?, de las sociedades frente a un hecho contundente y que por el cual vamos a atravesar todos, ¿no?, que nos vamos a traspasar, nos traspasa la vida de todo el mundo, ¿no?
Bueno, Sergio, hay quien ha calificado esta novela de sabia, intensa y ambiciosa. Bueno, ahora entiendo por qué la has elegido, ¿no?, como libro recomendado de esta semana.
Y ha tardado, creo que la empezaste a abordar en el año 2010, los primeros apuntes, y 4 años, ¿no?, de elaboración, por lo menos, Lola.
Sí, 4 años largos, porque las últimas correcciones han sido hace 2 meses, hasta mandarla a imprenta. Sí, 4 años muy largos. Y de un momento importante también en mi vida, donde también la podemos decir que la enfermedad ha estado, bueno, he perdido amigos en estos 4 años por cáncer, y yo creo que me han marcado mucho y la decisión de publicarla, de publicar ese trabajo.
Una novela que se lee muy fácilmente y que de la que además se aprende y es de las que te hacen pensar. Cada noche, Lola López Mondéjar, está editada por Tiempos Nuevos de la editorial Siruela, y es el libro que Sergio Rodríguez ha querido recomendar esta semana. Y lo que él dice, como va a misa, bueno, Lola, aquí lo tenemos todos, pegándonos como siempre por el libro, por poder disfrutarlo este fin de semana. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros y nos quedamos con esta recomendación. Cada noche, una novela de Lola López Mondéjar. Hasta siempre, Lola.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Chao.
Muchas gracias, Sergio.
A ti, encantado.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Debería retomar la pintura, como cuando era pequeño.
¿Cada vez que proponer?
Bueno, ya lo haré más adelante, que ahora tengo mucho trabajo.
El ser humano posponer. No esperes para construir. Cuantas más cosas construyas en tu vida, menos espacio dejarás a las drogas. FAD 916-1515.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos.
Hoy en Madrid, fin de semana. Los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
¿Recuerdas cómo sabían las patatas fritas de tu infancia?
Ha llegado el momento de recuperar el sabor de lo tradicional, de lo auténtico, de la patata de siempre. Es lo que propone la familia Catalán, que desde Getafe distribuye a toda España la mejor patata para freír del mercado servida a domicilio. Entra en patatascatalán.es y descubre el auténtico sabor de la patata de siempre. Patatascatalán.es. Misma calidad, mismo precio. Todo el año.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Adrián Tomadín es uno de los fotógrafos de bodas más reconocidos de España. Sus imágenes nunca dejan indiferentes a nadie, tienen ese toque especial que hace que las reconozcamos, y sus álbumes son una mezcla de arte, de fotoperiodismo y luego de mucha diversión. Bueno, mañana en la Escuela de Fotografía Too Many Flash va a compartir en un encuentro gratuito su experiencia con otras muchas personas. Y Gloria Talavera ha cogido la unidad en móvil con Pedro Sánchez Noriega al volante y ha dicho, oye, pues antes de que comiencen esas clases magistrales, me voy a acercar yo a charlar un ratito con Adrián Tomadín. Y ahí estás, ¿no, Gloria?
Exactamente, aquí ubicados con nuestra unidad móvil en el número 27 de la calle Magallanes, celebrando estos ciclos que se llaman Cámara Abierta, que se realizan durante todo el año con diferentes fotógrafos y a los que se invita al público que quiera gratuitamente asistir. Nos lo contaba hace algunos minutos Vanessa Rosso, que es la directora de la escuela. La idea, encontrarnos aquí un fin de semana con un fotógrafo para que nos hable de su experiencia, ¿no?
Sí, muchas gracias por venir a Too Many Flash. La verdad es que hemos propuesto este ciclo de actividades para aportar un valor añadido a nuestros alumnos y a todo el que quiera conocer de cerca a grandes fotógrafos. Es una oportunidad muy buena para tomarse un café, ¿no?, con alguien que primeramente parece inaccesible. Y consideramos que se aprende mucho también de la experiencia, ¿no? Entonces es una muy buena oportunidad para preguntarle lo que queráis. En la escuela Too Many Flash estamos encantados de siempre aportaros alguna novedad y acercaros a grandes fotógrafos. Y ahora os dejamos con Adrián Tomadín, que
está aquí, por supuesto, con su cámara, que nunca le deja, siempre viene acompañada con ella. Me hace mucha gracia porque Adrián Tomadín me decía... odio el concepto de fotógrafo de boda, ¿no?
¿Qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Sí, la verdad que tenemos una mala
reputación.
Una reputación acá en, bueno, en España. Yo soy argentino, pero pasa lo mismo en España y en Argentina. Cuando pensamos en el fotógrafo de boda, ya nos imaginamos que vamos a estar posando para un señor 40 minutos, una hora, y eso es un poco aburrido. Entonces yo es que como que detesto el concepto de fotógrafo de boda, ¿no?
Hace algunos años, me decía Adrián, descubrí que yo tendría que ser un fotógrafo de autor, que esas fotografías de la pareja me gustaran primero a mí. Y así empezó todo, ¿no? Con una novia que se casaba en el Palace y que te dijo, yo sí tengo que saltar, salto encima de una cama, ¿no?
Correcto. Antes estaba un poco como intimidado por lo que políticamente me enseñaron a hacer en bodas, y a partir de ahí me di cuenta que realmente eso es lo que yo disfrutaba hacer. Y bueno, fue un poco el ir cambiando el pensar solamente en el cliente y empezar a pensar en lo que me gustaba a mí para ser feliz. Y si al final yo soy feliz y mi cliente le enseña lo que realmente me gusta hacer a mí, me va a contratar por eso y no me va a comparar con los 200 millones de fotógrafos que estamos muchas veces en la misma bolsa, ¿no?
Pero parece que la fotografía de boda sí que ha evolucionado, ¿no?, afortunadamente, en los últimos años. Es algo que tú también has notado, ¿no?
Sí, gracias a Dios estamos, bueno, justamente con la escuela, con Too Many Flash, se están creando realmente profesionales que están empezando a entender que esto no es solamente irte a un centro comercial a comprarte una cámara y los fines de semana sacarte un sobresueldo, sino que realmente es un momento único en la vida de una pareja y por lo cual se merece también ese respeto, ¿no? Es decir, quiero ir a contar una historia, narrar una historia real y no simplemente pues hacer clic.
Claro, Eli, me decía, tú imagínate, me presentan ante una pareja a las que a la mayoría de las parejas no les gusta ni posar, ni son modelos, y hay gente que realmente lo pasa mal. Tu papel, que no se note que esté el fotógrafo, que ellos no posen y que disfruten también ese momento, ¿no?
Sí, correcto. Eso ya empieza, lo que te decía hoy, como el concepto de la preboda, de quedar con ellos 2 o 3 meses antes. O sea, yo quiero llegar el día de la boda y ser Adrián, no el señor de las fotos. Entonces, bueno, empieza por uno mismo, el romper el hielo y hacer que ese día, pasar a ser invisible y simplemente ser un espectador de lo que está pasando con la cámara en mano, obviamente.
Bueno, el truco aquí, claro. Gloria, yo invito a todo el mundo a que si tiene la posibilidad, aunque sea entrando en internet, de ver las fotos de Tomás, son una auténtica maravilla, porque lo fundamental de tus fotos, Tomás, es que no captas imágenes, captas sentimientos, ¿no?
Adrián Tomás.
Adrián, perdona, es que claro, me he liado con el apellido, Adrián,
gracias,
perdona.
Gracias por bautizarme otra vez.
Bueno, no,
está bien.
Queda ahí dicho. No, decía que es verdad que tus fotografías lo que transmiten y lo que saben captar perfectamente son el sentimiento de la gente, esa emoción, esa alegría, ese día tan especial, que son emociones que seguramente uno no vuelve a sentir de la misma manera ningún otro día de su vida. Y ahí está tu cámara y ahí es el... Esa es la magia, seguramente, de tus fotos.
Correcto, Eli. Pues en realidad para mí el día de la boda es como una caja llena de emociones y que ese día se destapa y yo tengo que estar ahí para capturarlo. O sea, por eso te decía hoy que quiero ser un mero espectador, no estar haciendo posar a la gente, porque si no sos modelo no te gusta posar y que un señor te esté haciendo posar 40 minutos es un poco incómodo, ¿no? Entonces simplemente es ir a disfrutar de lo que estás haciendo y capturar lo que está pasando alrededor de los novios y detrás de los novios, porque después yo muchas veces entrego mi trabajo y me dice, es que no me di ni cuenta todo lo que estaba pasando. Entonces, emociones hay delante, detrás, y yo estoy ahí para eso, para capturar eso, ¿no? Cosas que van a pasar en un segundo y no se van a volver a repetir nunca más.
No falta además, no hace falta buscar grandes entornos, grandes paisajes, hay que disfrutar ese momento. Incluso Eli, para los novios más atrevidos, les propone, ¿tú quieres que yo capte el momento del novio viendo a esa novia vestida?
Bueno, ahí hay una foto preciosa, la estoy viendo yo en este momento, ese novio que se tapa la cara casi como sí, diciendo, qué maravilla con lo que me voy a casar, ¿no?
Claro, fíjate vos que eso, cuando yo empecé a trabajar para mí mismo hace 8 años, empecé a mirar, primero dejé de mirar fotógrafos españoles y empecé a mirar fotógrafos de otra parte del mundo, ¿no? Y veía fotos así emotivas y decía, ¿por qué no puedo hacerlo eso aquí? Y eso se llamaba en Estados Unidos el first look, lo que es la primera vista, que el novio vea a la novia antes de la ceremonia sin nadie más alrededor. Aquí tenemos una tradición muy antigua que es que eso da mala suerte.
Sí.
Justamente a mí me da un poco igual lo que diga la suegra o la consuegra. O sea, yo quiero hacer fotos incluso para sus hijos, que el día de mañana vean esas fotos y digan, papá, qué bien te lo pasaste el día de tu boda. Son conceptos distintos al fotógrafo de boda.
Adrián, ¿tú estás casado?
Correcto.
¿Quién te hizo las fotos de la boda?
Mala pregunta. muy mala pregunta. En casa de Herrero, cuchillo de palo.
Yeah.
Intento remediar a día de hoy esa tesitura que tengo hace años atrás.
¿Te tienes que volver a casar?
Tampoco, no, claro. Eso no sería la solución.
No es la solución.
Lo que intento hacer reportajes, por ejemplo, tengo amigas que hacen fotografía de niños, yo tengo hijos, y bueno, intento remediar y tener fotos bonitas actuales.
Hay una sección, si entras en su página web, Eli, que te va a gustar, o por lo menos a mí me parece curiosa, que se llama boudoir. Es un concepto de fotografía que no está quizás muy introducido en nuestro país, pero que gracias también a Adrián está asentándose poco a poco. Intenta describirlo.
Bueno, boudoir es otra, para mí es una manera de que la novia pueda sorprender a su novio, ¿no? Con un regalo original, con unas fotos sexys, atrevidas, sin necesidad de enseñar nada de más, ¿no? Uh-huh. Y para mujeres reales, que no tienen por qué ser modelos, ¿no? Fotos que muchas veces ellas solamente lo ven en las revistas y dicen, ¿por qué no puedo yo tener unas fotos bonitas, sexy, sin tener que enseñar nada? Entonces ese concepto, en España también estamos un poco en una sociedad un poco muy, digamos, no sé cómo describirlo, pero muy cerrada en ese aspecto de decir, no, esto no es para mí. Sí, puede ser para ti, aunque tengas 30, 40, 50 años. O sea, tú estuviste viendo fotos que realmente son de mujeres normales, no solamente como regalo de boda, sino como regalo de aniversario o cualquier otro momento importante.
Son experiencias, me decías, ¿no? Porque ¿qué pasa desde que ellos te dicen o ellas te dicen, quiero un reportaje boudoir?
Pasa, o sea, primero, ya te digo, primero es el tema de sacarse el preconcepto de por qué no me puedo hacer esto. Y después, evidentemente, para mí el hecho de que entiendan que no es una fotografía en un estudio y que pueden venir con su hermana, su amiga o su propia pareja, llevarla a un hotel de 5 estrellas con maquillaje, peluquería, o sea, hacerla sentir un poco una estrella ese día y que pueda ser más una experiencia que una sesión de fotos en un estudio.
E incluso me decía una mujer que dijo, yo solo quiero, era una mujer separada, quiero hacerme un reportaje con trajes de noche, y al final me imagino, ¿no?, que va tomando confianza y hace la fotografía totalmente sexy, ¿no? No sé para quién, si para ella misma, ¿no?
En realidad, lo que es para, que sea para el marido es una excusa. Eso me lo han dicho todas. Al final dice, bueno, yo, mira, me va a venir mi aniversario y pienso en él, pero más pienso en mí. O sea, ¿por qué no me puedo hacer unas fotos para mí, no? Entonces, es un proceso, o sea, como fotógrafo yo tengo que transmitir esa confianza. Obviamente las grandes maestras de boudoir son mujeres, pero yo eso nunca me lo puse como un problema, o sea, nunca fue un pero para mí.
Ah, porque quizás una mujer tiene, a lo mejor, también, no sé si tengo algún tipo de vergüenza, y decir, me voy a encerrar con un fotógrafo en un hotel, voy a hacer unas fotos sensuales, ¿no?
Siempre viene maquillaje, peluquería. Ella, te digo, he tenido chicas que han venido con su hermana, con su amiga, con su pareja esperando abajo en el hotel, pero arriba, obviamente, la idea es crear un ambiente cómodo, con música, que se lo venga a pasar bien y que eso, volvemos a lo mismo, que se note en la fotografía que se lo está pasando bien. O sea, yo, más que sea que se vea sexy o que no se vea ella misma en la foto, quiero que se vea sonriente, quiero que se vea feliz.
Bueno, la verdad es que viendo las fotos de Adrián Tomadín, una... Tú no, Adrián, pero los demás estamos pensando en volvernos a casar o algo para tener estas fotos tan bonitas.
Muchas gracias.
Y poder compartir estos momentos tan mágicos que a su vez Adrián va a transmitir a otros fotógrafos en esa experiencia que está preparando y de la que ha querido participar Gloria Talavera antes que nadie.
Sí, y no solo fotógrafos, el importante, aquellos que quieran se pueden pasar por aquí a este encuentro, en este caso con fotografía de boda, pero un ciclo abierto que se llama Cámara Abierta en esta escuela, Tomen y Blas.
Muy bien, muchas gracias, Gloria. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Adrián, un placer.
Gracias. En Onda Madrid. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, y de un fotógrafo muy especial a uno de los modistos más creativos que tenemos en este país. Ya saben ustedes que comienza la nueva edición de la Madrid Fashion Week. Vaya por la número 63. Y hay una serie de diseñadores, en fin, que se han convertido casi en marca de la casa, que no pueden faltar. Uno de ellos es Francis Montesinos. Francis, buenos días.
Hola, buenos días, Ceci.
¿Qué tal estás? ¿Nervioso o qué?
Muy perfecto, perfecto.
Perfecto. ¿Cuántos años ya viniendo a esto que antes conocíamos como la pasarela Cibeles y que ahora ya no sé, cada vez le cambiamos de nombre y ahora es la Fashion Week Madrid?
Cuando has dicho 60 y pico ediciones, digo, caray, 60 años tengo ya.
No. No me lo puedo creer, no, de eso nada, es pues la pasarela la que tiene 60 y pico años, no tú.
Desde el principio.
No es que la pasarela tenga 60 años, tiene 63 ediciones y hay que recordar que tiene varias cada año, ¿eh? O sea...
Sí, pero yo ya, antes de que existiera Cibeles, ya estaba aquí en Madrid. Acuérdate de aquellos desfiles en la Plaza de
Oye,
Toro,
perdona,
de
que
las Ventas.
Esos han hecho historia, ¿eh? El desfile de Francis en la Plaza de las Ventas. Ese es de los que lo recordaremos todos los que estuvimos allí en su momento,
seguro,
para siempre,
seguro,
¿no?
El Círculo Mercantil, los del Palace, eran un montón de años desfilando mucho antes. Bueno, fíjate que a mí me sonaba aquello de la pasarela Cibeles como una cosa un poco de niños que empezaban, la verdad.
Oye, después de tanto tiempo uno se pone nervioso cuando tiene un desfile esta misma tarde.
Pues esta, ahora no me pongo nervioso, pero esta tarde cuando subo a la pasarela sí que me pongo nervioso.
Bueno, me imagino que tu desfile tendrá algo de especial, porque es verdad que siempre te gusta sorprender con algún detalle, aparte de con la ropa, que ya de por sí suele sorprender bastante, ¿no?
Sí, gracias. Bueno, mira, la verdad me han... la colección es una colección preciosa. Y es un homenaje a todos los modistas españoles que han habido. Se llama Fashion Reliquary y es un poco pues ese paso desde los contemporáneos como Manuel Piña, Jesús del Pozo, Gilbert Hayer, a luego ya una segunda parte entre Pertegaz, Fortuny, Rabán y, como no, Valenciaga.
Bueno, estamos hablando de palabras mayores. Vamos a enterarnos un poco cuáles son las líneas maestras de esa colección, Francis. ¿Me esperas 2 minutos porque llegan las noticias a Onda Madrid?
Claro,
faltaría. Tardamos 3 minutitos en escucharlas y recuperamos la conversación con Francis Montesinos, que sin duda la estrella de la pasarela Madrid Fashion Week, que esta misma tarde va a mostrar esa colección de la que vamos a hablar en unos minutos. Enseguida retomamos esta conversación, Francis. Llegan las noticias.
Gracias,
a Onda Madrid.
Feliz.